Estás escuchando SBS en Español. Boletín de noticias con Esther Lozano.
Gana la aprobación por el cambio de la Constitución chilena. Los resultados provisionales dan un 78% al apruebo y un 28% al rechazo. Victoria no registra nuevos casos de COVID o muertes por primera vez en meses. Y preocupaciones por un supuesto registro físico invasivo a mujeres australianas que viajaban en un vuelo de Qatar. Estos son los titulares del lunes 26 de octubre. Empezamos en Chile para hablar del plebiscito que congregó a los chilenos a las urnas el domingo para decidir si aprueban o rechazan cambiar la Constitución. Con un 76,5% de las mesas escrutadas, los resultados provisionales dan un 78,1% al apruebo y un 28,1% al rechazo. La Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet es señalada como el origen de las desigualdades sociales que provocaron las manifestaciones a partir del 18 de octubre del año pasado. El presidente Sebastián Piñera acudió a votar y, aunque no reveló el sentido de su voto, hizo un llamado a la unidad y a la condena de la violencia. Pidió además que la nueva Constitución fuera, en sus palabras, el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. Y aseguró que el país está ante un nuevo comienzo.
Pero mire, cualquiera sea el resultado esta noche, no es el fin, es recién el comienzo del futuro.
En Australia se contabilizaron 2.709 votos en las 14 mesas que se habilitaron el domingo para que los chilenos residentes en Australia emitieran su voto. Los votos por el apruebo en Australia fueron del 86,77% y por el rechazo de un 13,23%. En caso de que la opción apruebo se imponga definitivamente, que es como parece ser, los chilenos deben elegir además qué órgano redactará la nueva Carta Magna. Las opciones son una convención constitucional integrada solo por representantes electos popularmente o una convención mixta compuesta a partes iguales por parlamentarios en ejercicio y representantes populares. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. Y nos dedicamos ya a la información australiana. El responsable de las pruebas de COVID en Victoria está citando algunos signos positivos tras un intenso operativo de pruebas de COVID en los suburbios del norte de Melbourne, sin nuevos casos detectados. Las autoridades de salud están investigando un brote de 39 casos activos de COVID en 11 hogares antes de levantar más restricciones en la ciudad. El premier Daniel Andrews se abstuvo de anunciar cualquier decisión durante el fin de semana para abrir Melbourne hasta que se confirmen más resultados. El jefe de pruebas, Jeroen Weimar, dijo a la ABC que hasta ahora los resultados han sido negativos y que se realizarán más pruebas para analizar mejor el brote.
We've tested over 300 people in their homes in the last couple of days, up to make sure that we understand if there's any traces.
Hemos hecho las pruebas a más de 300 personas en sus hogares en los últimos días para asegurarnos de que entendemos si todavía hay rastros del virus circulando en lugares donde no podemos verlo, decía el jefe de pruebas de Victoria. Y el Estado no ha registrado nuevos casos o nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas, lo que eleva el promedio de casos durante 14 días en Melbourne a 3,6. Y Nueva Gales del Sur ha registrado una infección por COVID adquirida localmente y relacionada con un caso informado anteriormente. El Departamento de Salud dice que el caso existente está relacionado con el brote de Oran Park, que tiene un total de 23 infecciones. Por otro lado, tres viajeros que regresaron del extranjero también dieron positivo por COVID. Y como contábamos en titulares, el gobierno federal ha informado a la policía sobre el presunto maltrato de pasajeras australianas en un vuelo de Qatar Airways y describe la realización de exámenes físicos no consentidos y de naturaleza inquietante, en sus palabras. Según los informes, varias mujeres a bordo de un avión, incluidas 13 australianas, se vieron obligadas a someterse a un examen íntimo después de que se encontrara a un bebé prematuro abandonado en el baño de un aeropuerto. aeropuerto. La ministra de Relaciones Exteriores, Mary Spain, dice que nunca antes había oído hablar de este tipo de incidentes y que a las mujeres afectadas se les ofrece apoyo psicológico. El líder de la oposición federal, Anthony Albanese, dice que el gobierno debe exigir respuestas a la aerolínea y al gobierno de Qatar.
There's a real concern here. The government needs to really make the strongest possible
Aquí hay una preocupación real. El gobierno necesita hacer la protesta más fuerte posible al gobierno de Qatar, pero también creo que cualquiera que haya escuchado esos informes pensará con mucha simpatía hacia esas mujeres, decía Albanese. Existe la preocupación de que una académica australiana haya sido trasladada de una prisión iraní a un lugar desconocido. La doctora Kylie Moore-Gilbert, de la Universidad de Melbourne, está cumpliendo condena por espionaje en una de las prisiones más notorias de Irán. Pero su paradero actual no está claro y sus amigos están buscando respuestas. La canciller Mary Spain dice que el gobierno está buscando más información sobre la situación.
The ambassador had a consular visit with Ms. Moore-Gilbert, Dr. Moore-Gilbert, a short time ago.
El embajador tuvo una visita consular con la señora Moore-Gilbert, la doctora Moore-Gilbert, hace poco tiempo. Los informes que hemos visto son aquellos sobre los que estamos buscando más información, decía la ministra de Exteriores, Payne. Y el Departamento de Asuntos Exteriores dice que continúa sus esfuerzos para asegurar su liberación, mientras se enfoca en su salud y su bienestar. El vicepresidente de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, ASIC, ha dimitido tras unas revelaciones sobre sus gastos de reubicación. Daniel Crinan se trasladó de Melbourne a Sydney y ASIC explicó la semana pasada que los procesos que respaldan la aprobación de los costos de reubicación eran inadecuados. Aunque Crinan se ofreció a reembolsar los pagos de alojamiento, decidió dimitir porque dice que es lo mejor para ASIC dadas las circunstancias. El presidente James Shipton también se ha mantenido al margen en espera de una revisión de los costos. La crisis del COVID-19 volvió a asediar este domingo a la campaña de reelección del presidente Donald Trump después de que uno de sus asesores afirmara que Estados Unidos no conseguirá controlar la pandemia y se confirmaran al menos 5 contagios en la oficina de su vicepresidente Mike Pence. El sábado se alcanzó un récord de nuevos contagios en Estados Unidos con casi 90.000 infectados en un día. A 9 días de las elecciones del 3 de noviembre, la estrategia de Trump de dar por superado lo peor de la pandemia choca con estos últimos datos y con la noticia de este nuevo brote de COVID-19 en la Casa Blanca que afecta al entorno más cercano del vicepresidente Pence. Y España ha decretado de nuevo el estado de alarma para amparar la restricción a la movilidad y frenar los contagios de COVID. Se aplicará un toque de queda nocturno en todo el país entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, aunque no se ha decretado un confinamiento general de la población. Escuchamos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Sonido de AFP.
No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma. Pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y también a la salud del conjunto de la ciudadanía.
El anuncio de esta nueva medida llega en plena segunda ola de la pandemia en toda Europa y días después de que España superara oficialmente el 1 millón de casos diagnosticados desde comienzos de la pandemia. Mientras tanto, Colombia superó el sábado el 1 millón de casos de COVID. El país sudamericano registró 8.770 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El número de muertes se elevó por su parte a cerca de 30.000. Colombia es el octavo país en rebasar el 1 millón de contagios después de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Argentina, España y Francia. El gobierno colombiano decretó un confinamiento nacional el 25 de marzo, pero fue relajando las medidas ante el descalabro de la economía, hasta apostar desde el 1 de septiembre por una estrategia basada en el autocuidado y el uso generalizado de mascarilla en el espacio público. El líder opositor venezolano Leopoldo López llegó el domingo a la capital española, a Madrid, tras salir de forma clandestina de su país, donde estuvo refugiado 18 meses en la residencia del embajador español. López se reunió con su esposa Lilian Tintori y sus 3 hijos. Tras abandonar la residencia del embajador español en Caracas, López salió de Venezuela por la frontera con Colombia. Horas después de su marcha, un vigilante privado de la Embajada de España en Caracas y una empleada del político fueron arrestados por funcionarios del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitación a la violencia en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos entre febrero y mayo del 2014. En el 2017 recibió arresto domiciliario, tras lo cual fue liberado por sus guardianes y participó en un fallido alzamiento de un grupo de militares contra Maduro el 30 de abril del 2019. Tras el fracaso del levantamiento, López se refugió en la casa del embajador de España en Caracas, donde se encontraba en calidad de huésped. Su exilio se produce a semanas de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, impulsadas por los aliados de Maduro, pero boicoteadas por una treintena de partidos opositores al denunciarlas como un fraude. Nos vamos a Colombia. El guerrillero Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, jefe de un frente del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que actúa en el departamento del Chocó, fue abatido en una operación militar, según informó este domingo el presidente de Colombia, Iván Duque. La muerte de Andrés Vanegas, de 41 años, es el mayor golpe propinado a la última guerrilla reconocida en el país bajo el mandato de Duque, en el poder desde el 2018. Según el presidente, Uriel era responsable de secuestros, asesinatos y reclutamiento de menores y era uno de los organizadores del atentado con coche bomba llevado a cabo en enero de 2019 contra una escuela de cadetes en Bogotá, que dejó 22 víctimas, además del agresor. A raíz de este ataque, Duque sepultó los diálogos de paz iniciados con el ELN por su antecesor Juan Manuel Santos. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,33 céntimos de dólar americano y a 60,1 céntimo de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta día soleado y 27 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales con 18 de máxima. Melbourne, nuboso con 17 grados. Canberra, lloviznas con 12 de máxima. Brisbane, posibilidad de lloviznas con 29 grados. Sydney, lluvia y viento con 16 de máxima. Y Wollongong, viento y lluvia también con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.